Las mujeres dicen que los hombres no las entendemos y que hablando entre ellas se entienden mejor. Seguramente tengan la razón. Por eso te recomiendo reservar un cupo en esta charla de Mujeres para Mujeres. Mujeres Hoy, un podcast con Camila Gómez para hablar de todos esos temas que solo compartes con tus amigas y que nadie más puede entender.
Bienvenidos a este espacio que me tiene muy contenta, que nace de esa voz interior que nos dice, ¿será que esto solo me pasa a mí? ¿Será que sí voy a poder con todo? Y nos damos cuenta que hay muchas historias, muchas preguntas, muchos sentimientos que seguramente compartimos o serán similares a los de otras personas, pero nosotros no lo sabemos y nos sentimos aisladas y a veces como que no nos hallamos, nos sentimos ahogadas, sentimos que necesitamos soltar, que necesitamos sacarlo, vernos con una amiga, llorar, simplemente salir a tomar un café, a tomar aire. Y nos damos cuenta, al compartirlo, que no somos las únicas, que pasamos por experiencias muy similares, que es un alivio saber que no estamos solas y que hacemos y damos lo mejor que tenemos. Esto aplica para las mujeres solteras, para las mujeres casadas, para las viajeras, las trabajadoras, las amas de casa, las mamás que son multitasking, mejor dicho, para absolutamente todas. Y precisamente son tantos los aspectos que nos rondan en la cabeza o en la cabeza de una mujer que decidí traerme un combo de 6 mujeres talentosísimas, expertas, profesionales, trabajadoras, increíbles personas para que me acompañen de una manera más profesional o profesional a resolver todos estos mitos, todas estas preguntas, las inquietudes de lo que es ser una mujer hoy. Precisamente el día de hoy, para empezar este primer episodio, tengo conmigo a una mujer increíble. Para mí ha sido un ángel y sé que lo ha sido para muchas otras mujeres que han tenido la fortuna de contar con ella en su proceso de maternidad. ¿Por qué maternidad? Bueno, porque todo se acerca a lo que hacemos. Entonces, Liliana, que la quiero presentar como se merece, Liliana Umaña, es consultora recertificada en lactancia materna. Es enfermera graduada de la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Tiene 3 hijos y tiene más de 25 años de experiencia en lactancia humana, que es lo más importante. Ella ha participado en muchos proyectos de lactancia materna, ha sido invitada a programas de radio, a televisión, ha asesorado a millones de mujeres y lo más importante es que nos ha acompañado de la manera más amorosa que alguien lo puede acompañar a uno. Casi como una mamá. Yo la he sentido muy cercana y para mí ha sido durante estos 14 meses una ayuda esencial en mi proceso de lactancia, después de además haber tenido un hijo hace 8 años y realmente darme cuenta que desconocía absolutamente todo del mundo de la lactancia y que lacté porque mi cuerpo en ese momento estaba preparado para hacerlo de la manera que lo hizo. Lili, bienvenida a Mujeres Hoy.
Camila, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí realmente es muy importante venir a contarles experiencias. Eso es lo que vamos a hacer, contar historias. Que las mamás se sientan identificadas con eso que tú dijiste ahorita. Todas tenemos algo de eso, algo de angustias, dudas, preocupaciones que nos encantaría que otra persona nos escuchara y que nos encantaría que otra persona estuviera con nosotros ahí apoyándonos. Y que más que tantas mujeres están en este momento pasando por ese periodo de maternidad, en donde hay tantas dudas, preguntas, angustias, preocupaciones, y que la idea es que logremos aclararles un poco todas esas cosas.
Precisamente ahorita estábamos hablando y te decía, este mito y esta frase de ay, el embarazo, la dulce espera, el momento romántico y la cosa más emocionante, más tierna y más divina, pues realmente es un poco alejado de la realidad. Sí, nosotras pues nos emocionamos, por supuesto que dar vida es una cosa muy importante y es un proceso muy bonito que pues si uno lo entiende desde el ser, pues es algo mágico. Pero también es cierto que uno pasa por muchos procesos que lo ponen a uno con las hormonas locas, que lo ponen a uno en un sube y baja de emociones, con miedos. Uno todo el tiempo está pensando, ¿y si va a estar bien? ¿Y van a ser? ¿Y cómo van a ser? ¿Y cómo va a ser? Y ojalá no se enferme, y ojalá el parto. Pensar en el momento del parto. Y cuando llega, a el tema de la lactancia, dice, ¿y será que voy a poder? ¿Y será que sí voy a lactarlo? A veces incluso uno dice, no, yo voy hasta los 6 meses. Y de ahí para adelante yo ya no, porque es que eso crea dependencia, porque es que eso ya es apego, porque empieza uno como que a autorresponderse esas preguntas, a googlear, a suponer, y tiene expectativas que a veces no se cumplen, y hay realidades que no nos lo permiten, o simplemente, como yo decía ahorita, hay momentos en los que el cuerpo está para eso y lo hace de manera, pues, natural, pero considero que es importante prepararse para la lactancia. Ojalá a uno le hablaran de la lactancia durante el embarazo y que cada control con su ginecólogo y cada encuentro pues fuera como una luz de lo que va a ser la lactancia y lo que no puede ser también, ¿no? Porque siempre hablamos de las cosas positivas y decimos, ay no, la lactancia, y además se ha romantizado, es perfecta, divina, yo saco teteros y teteros y tengo bancos y bancos de leche y le voy a dar a mi hijo, y si tengo que salir le voy a dejar 10 teteros, y realmente a veces no pasa eso.
No, eso es un tema que nos dicen que estamos embarazadas y nosotros pensamos en todo, en comprar, en la cuna, el coche, el nombre, de curar un cuarto que no van a utilizar por los próximos 8 meses después de que nazcan, en empezar a contarle a todo el mundo, y realmente eso de la dulce espera es un proceso de 9 meses angustiante. Sí. Y son dudas, preguntas, y entonces empieza uno a preguntarle a todas las amigas que tenía alrededor, ¿y a ti cómo te fue? Y si está en el primer trimestre, y si vomité mucho, y si me levanté muy mareada, y si dormía mucho, y si está en el segundo trimestre, entonces, y tiene relaciones con tu esposo, y entonces cómo son, y entonces sí se puede, y entonces toda la información del mundo está con el grupo cercano que tienes de amigos, pero aparte de todo está todo lo que te dicen más toda la información que tienes en un computador. Y googlear, eso es un tema, porque hay para todo el mundo, hay todo tipo de respuestas desde todo ángulo, no es nada absolutamente científico ni nada para el caso de cada mamá. Y no se diga el último trimestre de embarazo, cuando uno ya dice, ya no puedo más, no quiero más, pero qué angustia, pero ya van a ser. Y entonces si es parto natural, si es parto por cesárea. Y ahí ni siquiera hemos contemplado cómo se siente la pareja.
Claro.
Ahí no hemos hablado absolutamente del otro, cómo lo ve a uno, cómo se siente, qué angustias, qué preocupaciones tienen. Porque desde ese lado también hay angustias.
¿Y qué les está tocando vivir? Porque yo, o sea, yo soy muy consciente que a mi esposo le tocó un embarazo muy duro para ser su primera hija.
¿Pandemia?
En pandemia, además, y con una mujer que tenía las hormonas absolutamente enloquecidas, que lloraba, que tenía dolor de cabeza, que vomitaba todo el día, que no lo quería ni ver, que lo mandó para Cali en diciembre.
Porque debe respirar.
Porque uno, porque además a uno le da mamitis y quiere estar acompañado de su mamá, y a veces siente que la pareja no lo entiende. Y uno se siente como que ahogado, como decía yo ahorita, y necesita esa voz que le diga, va a estar todo bien.
Sí, hace poquito hicimos también, hablando con diferentes mamás y todo, una mamá dijo, sí, vengo del más allá para decirte que todo va a estar bien. Pero cuando tú estás en ese momento, tú no lo ves. Ninguna mamá ve en ese periodo de 9 meses, y es importante que las mujeres sepan que se pueden preparar, que pueden desde esos 9 meses no solamente hacer una lista de nombres, que es lo que un hombre, qué nombre le pondrían, sino qué fue importante para las otras mamás, qué realmente fue su fuente de apoyo, cuál fue realmente una fuente confiable para lo que están buscando con respecto a la lactancia, si es que quieren lactar. Mira que siempre estamos hablando de la lactancia. Bueno, y si tú no quieres lactar, ¿qué tienes que hacer para no lactar? Porque esa es la información que necesitamos recibir. Eso es lo que nosotros necesitamos tener. Si quiero lactar, ¿qué debo hacer? Si no quiero lactar, ¿qué debo hacer? Si quiero tener una lactancia mixta, ¿cómo la debo tener? Créeme que yo he tenido consultas en que los papás, en medio de la desesperación, no saben cómo preparar un tetero. Y entonces le echo primero el polvo, o le echo primero el agua, ¿qué agua le echo? Hasta en eso. Entonces empiezo yo, ¿nacional o importada? Importada, no, hay que prepararse para todas esas cosas. Realmente es, esos 9 meses se deben invertir en uno mismo, no en lo que está afuera, no en lo que puedes comprar, sino en mirarte a ti misma. Y un tema muy importante que las mamás no tienen en cuenta es que cuando van al ginecólogo, el ginecólogo la mira de la cintura para abajo, y que el bebé esté creciendo bien, y que todo va bien con su placenta, que todo va bien con su crecimiento, y que el bebé está bien. Y cuando las miran a ellas, cuando el ginecólogo le pregunta a la mamá, ¿cómo te has sentido? Si has tenido antecedentes de depresión, de angustia, de psicosis, es importante que vuelvas otra vez con tu médico que te trató, porque sabemos que todo eso es un disparador una vez nazca el bebé. Una vez más, tener un bebé es la cosa más retadora que hay en la vida. Y si yo tengo una mamá que le han hablado toda la vida y ella toda la vida ha pensado en una lactancia divina, de esas que soñamos con el bebé en los brazos y todo es azul y rosado, y yo tengo una mamá que le hablan una lactancia de libre demanda y ella es una mamá psicorrígida que solamente se desayuna a las 6 porque a las 7 ella ya entra en angustia si no se ha desayunado, pues este bebé viene a moverle el mundo completo. Y es lo que nadie entiende, que esto no es solamente de o ponerle la teta al bebé o que sea libre demanda. Esto es una situación de mamá, pareja, familia y sociedad. Porque la sociedad se ha encargado también de hacer cierta presión en las mujeres.
A eso iba, Lili. Resulta que como el tema de la lactancia es tan importante, pero a su vez se ha romantizado de muchas formas, y a esto voy directamente a las redes sociales, nos encontramos con esas mujeres que igual están en toda su libertad de compartir lo que ha sido su lactancia materna exclusiva. Lo puedo decir porque seguramente muchas veces yo lo he hecho y me siento muy bien de haber podido lactar a mi bebé estos 6 meses, este primer año casi, con lactancia materna exclusiva. Pero a su vez, este imaginario de la perfección, de la lactancia, de poder guardar el oro líquido en los 10.000 teteros y sacar bolsas llenas y congelarlas y 6 meses ultracongeladas, es algo que a muchas mujeres no les ayuda. Y no les ayuda es porque se sienten frustradas y de pronto no pude llenar ni medio tetero, no hice una onza. No me salió una onza de un seno. Entonces, ¿mi hijo estará comiendo bien? ¿No estará comiendo bien? ¿Será que lo estoy haciendo? Pero ¿cómo esta mujer sí pudo hacerlo y por qué a mí no me sale? Pero yo estoy operada, pero en el curso psicoprofiláctico, que además me parece que son muy pocos ya al final del embarazo y que muy pocas veces te hablan de lo que realmente es una lactancia materna exitosa o no exitosa, porque no, si no lo podemos hacer, está bien, está perfecto.
Y ahora se está hablando mucho más de, no de lactancias maternas exitosas, sino de lactancias maternas óptimas. Esa palabra óptima es mucho más realista, porque las mamás pueden decidir qué quieren hacer con su lactancia. ¿Qué es exitoso para una mamá? Una lactancia exitosa puede ser, yo quería pegarle el primer día de nacido a ver qué se sentía y no me sentí cómoda y preferí un tetero. Ella lo logró. Eso fue exitoso para ella. Se sintió bien y su decisión para ella, para su familia, es listo, voy a dar un tetero y estuvo bien para ella. Pero si una mamá está buscando una lactancia materna exitosa, óptima, soñada, y resulta que nunca nadie le ha dicho en toda su vida desde que se arrolló que tiene unas mamas tubulares y que seguramente no va a tener la cantidad de leche que su bebé necesita, imagínate el impacto emocional, mental, de frustración, de angustia, de saber que ese soñado por tantos años no va a ser. Y sobre todo que se siente abandonada, porque su ginecólogo nunca le dijo. En el curso psicoprofiláctico siquiera hablaron del tema. Su cirujano, si ella se había puesto implantes mamarios porque tenía unas mamas tubulares, jamás tan siquiera le mencionó, ojo, mira que encontramos esto y tu anatomía es esto. Y si le dijo, ella no estaba lista para recibir esa información, porque ella quería era recibir la información de que había quedado linda, con sus implantes bien puestos, con todo lo que ella estaba buscando en ese momento. En ese momento no estaba buscando respuestas de lactancia, estaba buscando respuestas de estética. Entonces mira que todo el tema está enfocado es a lo que tú quieres en ese momento y no al más allá de lo que puede pasar. Que eso también estábamos hablando ahorita, que queremos en la inmediatez en las respuestas. Entonces queremos que nuestros bebés se duerman ya y queremos que nuestros bebés coman ya y queremos tener la respuesta ya a todo. Entonces tener ese listado de preguntas en estos 9 meses, querer que realmente sentarnos con un ginecólogo a decirle, bueno doctor, yo estoy viendo eso, yo estoy escuchando esto, ¿usted sabe del tema? Que es también perfectamente sano si el médico dice, no, mira, yo me encargo de tu bebé, pero pues si quieres de lactancia, busca un especialista. Eso es perfectamente sano, es perfectamente lógico, que los médicos ya se vean ellos en la necesidad de decir, mira, no sé, No lo tienen por qué saber todo, pero eso también es error de las mujeres, que pensamos que el ginecólogo nos tiene que solucionar desde la cabeza a los pies. Y nace el bebé y uno ya no es del ginecólogo, pero tampoco tiene pediatra. Entonces se encuentra uno en ese vacío de ¿a quién llamo? Entonces entra la vecina, la prima, la abuelita, la mamá, el esposo, que tampoco ha tenido bebés, a opinar de no, yo creo que no está comiendo. Y entra uno a dudar de uno mismo.
No, y pasa algo que es increíble, ¿no? Entre mujeres nos damos tan duro a veces y nos juzgamos tanto y nos damos tanto palo que, bueno, listo, tuve mi bebé, quiero darle 6 meses. Ay, pero tan poquito, no le quiero dar. Uy, pero qué mamá tan dejada y tan floja. Quiero darle 2 años. Lo va a pegar, después va a ser terrible la despegada. Si usted lo quiere, o le abren a uno los ojos si tiene un bebé aproximadamente de 8, 10, un año. ¡Ay, todavía le da teta! ¿Todavía? Entonces, es, digamos que una pelea íntima que realmente pues, termina siendo eso. Es la relación tuya con tu hijo, tu familia, tu esposo. Y si tienes más hijos y quieres incluirlos, está bien. Pero es el saber a qué te vas a enfrentar cuando tienes un hijo y esas expectativas que todas las mamás tenemos. Porque realmente uno esperaría poder hacerlo. Uno, me refiero a mí, yo hubiera esperado poder lactar a mis hijos si no hubiera podido. Y lo digo porque uno ve en las redes sociales ese mundo rosado y azul y lindo de le di, pero no sabe también el proceso que hay detrás. Es decir, lo que hablábamos ahorita, con mi primer hijo, yo tenía 18 años, todo fue fantástico, jamás busqué algo sobre la lactancia, nunca me preocupé por informarme y no me da pena decirlo. Las cosas se dieron afortunadamente gracias a mi organismo, gracias a mi anatomía. Mi mamá dice que no fue una mujer muy lechera, mi abuela dice que tampoco fue muy lechera, entonces pues digo yo, bueno, digamos que fue el trabajo. Y mi hijo tomó 8 meses leche porque yo también lo decidí así. Yo dije, ya no quiero más. Ya, hasta ahí voy. Y fui dándole mixta. Y ya después lo solté y empezó su alimentación complementaria. Y es un niño sano y es un niño que está bien. También tengo mamás, amigas, que no quisieron o que no pudieron darle pecho y sus hijos están excelentes. Y no tienen ningún problema, ningún retraso, ninguna falta de motricidad, porque eso se ve ahora mucho, el señalamiento de si no le das pecho, le estás dando veneno, si le das una leche de fórmula. Oye, espérate, lo que estás diciendo es muy irresponsable, porque ninguna mamá quiere darle veneno a su hijo. Pero si no puede, porque no se lo permite su cuerpo, no podemos juzgarla y llevarla a que se sienta más frustrada de las frustraciones que ya tiene la maternidad, que son infinitas. Ahora, con mi segunda hija, pensé que iba a ser parecido, que iba a ser color de rosa y que iba a ser chévere y así abundante como con mi hijo mayor, y no lo fue. Y me tocó sentarme y me tocó ponerme hielo y me tocó llamar a Liliana y decirle, es que siento que no me baja, y tener los senos a explotar pero que no bajara y hacer todo el proceso. Y esas son cosas que uno no, obviamente no las va a mostrar en redes sociales, y uno no va a decir, ay, no, me está pasando esto irresponsablemente. Si uno quisiera, pues también lo podría compartir y decir, es normal que no baje la leche, es normal que tengas ahí estancado y que en algún momento va a salir, es normal que los 3 primeros días, pues es normal que no, o sea, no esperes que el bebé nació y ya. Abrieron la llave, porque todo es un proceso. Y entender esos procesos es muy difícil cuando uno no tiene información, o cuando, por el contrario, tiene exceso de información y tiene unas expectativas, mejor dicho, a millón, en donde realmente espera, para y piensa también, no negativamente, pero piensa en la posibilidad de uno que es mujer y a uno le gusta tanto. Bueno, el plan B por si acaso, pero el plan B también es de sentir. ¿Cómo me voy a sentir? Y tengo que estar preparada, porque si no puedo darle leche a mi bebé mía, también está bien si le quiero dar una fórmula.
Eso que tú dices es muy importante, que las mamás tengan esas dos caras de la moneda. La primera, el instinto de tener la información, y la segunda es que hay exceso de información. Entonces, ese exceso de información hace que las mamás realmente se sientan angustiadas. Ver a tanta gente en las redes ahora. Tenemos a las que salen diciendo que la lactancia materna no sirve para nada, y tenemos a las que dicen que la lactancia materna lo es todo. Y las mamás realmente se guían mucho ahora por las redes, tienen mucha información de todo, de cualquier nivel social, porque uno podría decir, no, pues es que solamente las famosas están ahí. No, eso ya tenemos desde todas las niñas, niñas de 14, 15, 16 años embarazadas, con celulares de alta gama, mirando todo que pueden encontrar, cómo postear, cómo buscar información. ¿Y qué están recibiendo estas niñas, ese tipo de información? Y están con unos prototipos de modelos exitosísimos, porque todo es exitoso en estos modelos. El bebé que lacta exclusivo, el cuerpazo, porque no es solamente la lactancia, sino que aparte que dio teta y le quedó la teta parada, divina y bien puesta, con el cuerpazo absolutamente espectacular. O la señora que dice, no, esto es la desgracia, no pude, y entonces está ojerosa, cansada, fea. Entonces, ¿qué estamos recibiendo y cuál es el mensaje que las mujeres estamos enviando? Yo siempre les digo a las mamás, la lactancia ha sido una en toda la historia. O sea, la lactancia no ha cambiado. Desde el primero hasta 1800 que salió la fórmula, las mujeres han tenido que lactar a libre demanda y pegarse a los bebés a libre demanda. Y cuando no eran las mujeres que se pegaban los bebés a libre demanda, contrataban nodrizas para que esas nodrizas lactaran a sus bebés. Y ahora hablamos que si la vecina pegó al bebé, Dios mío, pero ¿cómo hiciste eso? ¿Pero qué pasó? Pero, o sea, ¿qué ha cambiado en la historia con respecto a la lactancia? Realmente no ha cambiado nada. Somos nosotras las mujeres las que nos hemos dejado imponer una cantidad de estereotipos con respecto a lo que es la lactancia. Entonces, estar preparados, tener la información que cada mamá quiera tener es importante. Y eso es lo que queremos dejar, que independientemente de que si quieres lactar o no quieres lactar, la información está ahí. Y uno con buena información puede tomar buenas decisiones. Mira que no fue lo mismo tu lactancia a los 18 años que tu lactancia 8 años después. Ya uno dice, ¿qué pasó con mi cuerpo? No pasó nada, simplemente que tu mente era otra. Total. Tu entorno familiar era otro. Tu preocupación por tu hijo era otra. Antes no había preocupación. Antes se pegará y comerá y estudiaré y iré a la universidad y mi mamá me ayudará. Y ahora estoy encerrada con un bebé grande de 8 años, con un bebé que está a punto de nacer, con un matrimonio en casa, con pandemia, era otra situación. Eso afecta a la lactancia y es lo que las mujeres necesitan entender, que cada entorno es diferente. Yo conocí una historia de una señora que en Estados Unidos tuvo a su bebé, lo lactó, pero ella quería darle fórmula también, y por el motivo que razón que sea, trasladaron al esposo para uno de estos sitios en Japón, por allá en una pequeña pueblo, y allá ninguna mujer daba fórmula. Ustedes no se imaginan la historia de esta señora, lo que contaba, que cómo fue volcarse a una estrategia totalmente diferente, que era solo darle seno, que era entender que los bebés duermen con sus padres, que era entender que la independencia de lo que tú hablabas ahorita, de que si senté todo, de que si lactó 2 meses, que si lactó 6 meses, que eso no pasa realmente y que tú puedes hacer de tu lactancia lo que tú quieras.
Bueno, Lili, hemos hablado de lo que es prepararse casi psicológicamente para la lactancia materna, el no tener estas expectativas a full y saber y ser conscientes también de nuestro organismo, de conocernos, de llevar un control más o menos, o casi que llevar un control con nuestro ginecólogo, de hacerle esas preguntas que son importantes y que tal vez desconocemos para el tema de la lactancia, de ir más allá y si es necesario, de empezar a hacer un seguimiento a una persona como tú, que es asesora en lactancia materna y que tiene 1 millón de tips en su cuenta de Instagram, o también perfectamente pues que puede hacer una asesoría previa durante el embarazo. Antes de tener al bebé, se puede uno preparar para la llegada de la lactancia también.
Sí, siempre yo sí les digo, la lactancia, acuérdate, siempre tiene que ser en familia. O sea, no es un tema mío, es un tema de la familia. Siempre que hacemos estas sesiones, lo primero que pensamos es, y mira que me pasa mucho que llegan a la sesión con una cantidad de desconocimiento de, a mí jamás me habían dicho esto. Entonces uno empieza a notar, va donde el ginecólogo, soluciona, el ginecólogo le puede dar algunos tips, y si el ginecólogo no, definitivamente no sabe, entonces consiguen a la consultora o la asesora que les ayude con el tema. ¿Qué se puede uno encontrar de preguntas más frecuentes que tengan las mamás para esta preparación? Y es como, ahora que las mamás están leyendo y que están empezando a investigar, es, Lili, yo creo que tengo senos chiquitos. Entonces, ¿será que sí voy a poder lactar? No, sí, los senos pueden ser chiquitos. Ahora, son chiquitos, separados, uno mirando al norte, el otro al sur. Uno dice, ay, bueno, ya tengo otra anatomía. O, Lili, yo tenía un seno muy grande y me lo reduje. ¿Hace cuántos años te hiciste una pieza mamaria? ¿O cómo fue la reducción? ¿O si te cortaron toda la areola? O empezar a indagar ese tipo de cosas prepara a las mamás para la lactancia. Si estos son los casos, por ejemplo, ¿qué necesita una mamá? Entonces, siempre que a mí me dicen es muy importante que una mamá o tenga con este tipo de patologías o un extractor muy bueno que sabemos que le va a ayudar, pero sabemos que con estas patologías, ¿qué patologías son? Reducciones mamarias, síndromes de ovario poliquístico, pues realmente un síndrome como tal, no es que me encontraron un quiste en un ovario hace 15 años y ya se desapareció y entonces lo tengo, no. El síndrome de ovario poliquístico como tal, una obesidad mórbida, una resistencia a la insulina, una enfermedad de Chihan, un hipotiroidismo no tratado, los implantes mamarios, a veces las mamás se preguntan, pero no es por el implante como tal, sino cómo era la anatomía antes de los senos. Este tipo de mamás puede, no siempre, algunas veces, puede que no puedan producir la cantidad de leche que el bebé necesita. No es que no produzcan leche, que son dos cosas diferentes, sino que no producen la cantidad. Entonces, ayer literalmente una mamá me dijo, sí, Lili, yo ya entendí. Entonces, mi capacidad de la teta es de 1 litro y mi bebé se toma 5. Pues nunca lo voy a lograr. Ella, después de yo explicarle mucho, ella entendió, lo entendió de esa forma. Dijo, pues sí, yo tengo unas mamas hipoplásticas. O sea, finalmente es para 1 litro y yo necesito 5, pues no lo voy a lograr nunca. Exacto. Cada mamá lo tiene que ir asumiendo a su manera. Y tener este tipo de herramientas como un extractor significa que sí puede ayudarse a lograr lo más cercano a una lactancia que esa mamá quiere, pero jamás de pronto pueda lograr una lactancia exclusiva. Ahora, siempre decimos que una lactancia mixta es 1000 veces mejor que una sola fórmula, pero si la mamá igual le quiere sola fórmula, pues sola fórmula va a ser perfecto desde que el vínculo esté, desde que sepa preparar muy bien un tetero, desde que sepa dar muy bien un tetero. Porque también vemos las mamás que lo acuestan y le ponen el tetero en la cama y hasta luego. Eso también tiene que ver con el vínculo. ¿Cómo quieres dar tú un tetero? Entonces mira que es todo un tema de crianza. No es una cantidad de cosas que necesites comprar más allá. Entonces, Lili, imagínate que si yo hice caso y fui al ginecólogo y el ginecólogo me dijo que tengo un pezón retráctil. Entonces, es cuando lo... ¿Y hay diferentes tipos de pezones? Claro, hay pezones cortos, largos, gordos. Yo una vez conocí una mamá que tenía la base del pezón muy chiquitica, pero el pezón como tal era más grande que una moneda de 1000, un bum bum bum. ¿Cómo le cabe eso en la boquita del bebé? Entonces, pues uno dice, ¿Lili lo va a poder lactar? Entonces, mira que no solamente son las preocupaciones de si tengo un pezón grande o un pezón chiquito, sino es proyectarse en cómo lo voy a hacer. Y esa es la preparación. Y que ese otro que me está viendo, que yo sé que las mamás, y ahora les explico, ¿no? Cuando tu esposo o tu pareja, porque puede ser ella quien está cambiando, el otro quien está cambiando el pañal, pues no es como, Dios mío, está llorando, pásamelo rápido. No, el otro también está aprendiendo. Y el otro también está escuchando el llanto del bebé, no crean que no. O sea,
compasión.
Exacto, por favor, no son sordos. Están escuchando que el bebé llora, están escuchando también cómo el bebé está interactuando con su hijo. Dejen ser a la pareja lo que tiene que ser. Están aprendiendo, los dos están aprendiendo. Es un mutuo conocimiento de mirarse y los dos respirar y reírse de las circunstancias. Una vez me pasó que yo llegué a una casa y estaba la señora atacada, llorando al lado de la cuna. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Dijo, no, Lili, no te imaginas. Es que imagínate que yo me entré a bañar y mi esposo se quedó con la bebé y nos ha tocado darle fórmula porque tiene los pezones destrozados. Y cuando se queda mirándome me dice, amor, yo había escuchado que la leche de tarro era lo más parecido a la leche materna. Y entonces yo le respondí, sí, amor, eso es lo que dicen. Ay, ve, qué raro, esta leche le hice con sabor a vainilla. Llevaban 3 días dándole una leche que era para mamás con sabor a vainilla, porque no conocía ni siquiera la leche de tarro para bebés. Entonces, ¿tú te imaginas ella cómo se sentía? Ni siquiera hay el conocimiento de eso. Entonces, es un tema de tranquila, respira, no está mal, ya vamos a ver al bebé, ya vamos a poder lograr la lactancia. Entonces, son temas de siempre, siempre investigar.
Y sobre todo de tenerse uno paciencia y compasión uno también mismo, ¿no? Porque uno como que anda con el rejo ahí dándose látigo y no puedo, pero tengo que poder, mi hijo tiene que, porque es que eso es malo, le voy a dar. No, quitémonos como esa tara de si no puedo lactar a mi bebé, lo voy a envenenar con la leche materna, con la leche de fórmula, perdón. Porque la leche de fórmula, pues, también está bien.
Exacto.
Si queremos hacer una lactancia mixta, está bien. Y si queremos dar fórmula, es respetable y también está bien. Esto es porque, pues, a veces, como decía ahorita, uno como que juzga mucho a las otras mamás y solamente como que lo que uno hace está bien. Y en el mundo de cada mamá, lo que cada una hace por sus hijos está perfecto, está bien. Ahora, nos preparamos mentalmente, nos preparamos, digamos que físicamente, de cierta manera, con el conocimiento, leemos, investigamos, tenemos a nuestra asesora, pero llega la tecnología y llegan estas marcas que se encargan de sacar productos para que compren la pezonera, para que compren las coquitas, para que compren el cojín de lactancia, que Liliana, ustedes no la están viendo, pero está subiendo los ojos, Liliana, yo tuve cojín de lactancia. Y hay muchas cosas para la lactancia. A mí me decían, mira, nos dijeron a mi esposo y a mí en una sesión de asesoría de lactancia, no fue con Liliana, quiero aclararlo, tienes que tener una silla reclinomática, tienes que montar las piernas en una banquita y tienes que tener el cojín de lactancia. Entonces, cuando nos miramos mi esposo y yo, o sea, la silla ya no es solamente el cojín afortunadamente ya lo teníamos. Reclino, sí, no puede ser cualquiera.
Exacto,
porque sí. Teníamos que estar muy cómodas, ¿no? Porque, claro, esto hace la comodidad, pues, para uno, porque realmente la espalda sufre cuando uno está lactando. Y cuando el bebé va creciendo, pues, el bebé pesa. Y uno está en una posición, y si está sentado, yo, por ejemplo, no sabía, Lili, que uno podía dar teta acostado. Yo decía, no, y era, no, es que si uno le da teta acostado, se le va a ir al oído y el niño va a tener problemas en el oído. Y cuando descubrí que mi hija podía tomar teta acostada, conmigo acostada, fue lo máximo. Nadie me levanta.
Por eso es la última posición que yo enseño, la acostada, porque después de eso se
no
levanta.
Vuelta atrás.
Pero sí, mira todo lo que la sociedad les impone comprar.
Exacto. Y hay cosas que yo digo, bueno, hay unas que funcionan. Por ejemplo, para mí, los que se pegan al brasier.
Sí, los pads de algodón de lactancia.
Me encantaron. O sea, yo los descubrí con mi primer hijo y me
yo
pareció
no los
lo máximo.
Conocía con los míos.
Y yo no usé cocas, las recolectoras.
Yo usé cocas y eran una pesadilla.
Horribles, me parecían. Sí. Oh, yo decía, Dios mío, eso se va a salir, qué vergüenza, que no me gustaron, nunca las usé.
En mi época no habían pads.
Me regalaron como 6, las terminé regalando, las pezoneras también. Y a veces es como, ay, no, uno no se pone eso porque entonces el vínculo. No se lo pone porque no lo necesita. Simplemente si no lo necesito y puedo pegar a mi bebé directamente a la teta, está perfecto. Pero hay muchas cosas que uno dice, uy.
Que necesito uno comprar, compra es una lista. Exacto,
uno, o en el shower, uno va a hacer la listica en X sitio y dice, ay, no, acá me van a conseguir. Y uno que me regale las cocas, el otro que me regale los teteros, el otro que... Mira, yo tengo, Lili, te puedo decir, como unos 6 teteros en mi casa, diferentes, de diferentes marcas. Y mi hija no...
Sí, uno no sabe. Yo siempre le digo a las mamás, ¿qué necesitas tener para la lactancia? Información. No necesitas tener nada más. Tú imagínate lo que yo siempre les digo. Hace cuántos años, o sea, estamos con la lactancia y no era sino colocar al bebé a la teta. ¿Por qué hago ojos con los cojines de lactancia? Porque mira que con el paso de los años hemos encontrado que las mamás, como no conocen el uso del cojín, lo están utilizando mal y cada vez es peor porque piensan que el cojín es para acostar a los bebés. Eso es lo que está pasando. Antes era como la comodidad para la mamá, ahora la mamá cree que uno pone el cojín ahí y se va hacia el bebé. Por eso tenemos ahora tantos problemas con esos cojines de la lactancia. Pero realmente uno, y lo que tú dices, hay cosas muy buenas que han salido. Todo es bueno desde que se sepa usar correctamente.
Y de ser necesario. Porque
y de ser necesario,
uno está embarazado y pues eso, que hay una cantidad de cosas que uno puede comprar, que yo ni siquiera... Cada día me asombro más, claro, mi primer hijo, y eso que no es mucho tiempo, pero hace 8 años habían cosas que no existían y ahora las hay. Y yo, wow, esto no existía. ¿Realmente lo necesito? No, realmente ya uno, de pronto después del primero, uno sabe que compró la mitad de las cosas y no las utilizó.
Exactamente, sí. Siempre les digo, ¿qué necesitas? Mira, Importante, ni siquiera un extractor de leche. Importante que aprendas a extraerte con la mano. Pero que si quieres tener un extractor de leche, ¿cuál extractor de leche compro, Lili? ¿Uno eléctrico o uno manual? Entonces empieza uno a indagarle a la mamá, porque siempre las mamás, dígame cuál es el mejor extractor. ¿El mejor extractor para qué? ¿Cuál es tu objetivo? No, Lili, es que yo tengo, por ejemplo, una mamá se acercó y me dijo, yo solamente voy a poder estar con mi hijo 20 días porque yo soy madre soltera y tengo que empezar a trabajar. Entonces, ¿qué? No le puedo recomendar a esta señora, que tiene, a esta niña que tiene 18 años, un extractor manual, cuando tiene que irse a una oficina a sacar leche más o menos 4 o 5 veces la leche con un bebé que ni siquiera tiene un mes. Entonces me toca decirle, mira, con toda la pena del mundo, pero trata de ahorrar para un muy buen extractor eléctrico, porque lo que inviertas en el extractor es lo que te vas a ahorrar en fórmula. Y una niña de 18 años en ese momento sí es parte económica. Cuando uno hace los cálculos, al final uno se ha ahorrado más o menos unos 4 millones a 5 millones de pesos en fórmula en los primeros 6 meses. Eso es la cuota inicial de un carro. Entonces, para muchas personas, la lactancia materna realmente, más la esterilizada, más los teteros, más el chupo, más que disminuye las enfermedades gastrointestinales, las enfermedades respiratorias, todo el ingreso constante, hospitalizaciones, funciona muy bien. Aunque mamás dirán, no, yo le he dado fórmula y nunca he entrado a la clínica. Maravilloso, eso también funciona. Pero hay niños que no son así, por eso aquí hablamos de todas las posibilidades y todo está perfecto. Pero yo tengo que pensar en esa mamá. Entonces, listo, listo. Entonces, yo tengo que comprar un eléctrico sencillo o eléctrico doble. Entonces, pues si tienes la posibilidad de que si consigues uno doble por el mismo valor de un sencillo, pues cómprate el doble y te ahorras el tiempo. Entonces no tengo que sacarme 15 y 15, sino en 15 minutos están ambas tetas. Ahora, traten de buscar extractores que realmente cumplan con esa función. Yo sé que en el mercado hay muchos extractores que son chinos, que no tienen INVIMA, que no tienen una silicona médica. Traten de buscar invertir en algo que realmente les va a asegurar la alimentación de su bebé. ¿Qué más necesito tener? Nada más. Ni siquiera bolsas plásticas, es súper costosísimas, se utilizan una vez y se botan, entonces puedo utilizar frascos de vidrio con café. Entonces, si en la casa me encanta el café, no voy a volver a comprar el frasco grande ni la bolsita, sino empiezo a comprar el frasquito chiquito con tapa plástica, porque sé que más adelante me va a servir para guardarle la leche a mi bebé. Entonces, hay una cantidad de cosas que sí podemos hacer, hay una cantidad de cosas que no necesitan invertir en grandes cosas y sí les va a asegurar la alimentación al bebé. No todas, por ejemplo, las pezoneras, ¿en qué momento se utilizan? Cuando tenemos bebés extremadamente prematuros por debajo de 2300 gramos o bebés que tienen procesos de succión inadecuados, entonces no sabe succionar adecuadamente, ahí se utiliza una pezonera. La pezonera no es para el pezón roto. Para el pezón roto hay que saber poner al bebé. O a veces esos pezones que son súper metidos, que son umbilicados, que son pezones invertidos, que realmente son muy grandes adentro y que cuando el bebé se pega se resbala. Ahí nos puede funcionar una pezonera, pero es más que la mamá se prepare para el agarre que otra cosa. Entonces mira que todo finalmente concluye en que si tenemos nada y una buena agarre con una buena información, no vamos a necesitar muchas cosas más. Tampoco, yo les digo, pues así te tomes una hidroeléctrica, no vas a producir más leche. O si no, los deportistas gotearían leche. El agua que tu cuerpo te pida. Imagínate, yo por ejemplo, yo jamás había sido de agua hasta ahora. Jamás. Y entonces, poner a tomarle una mamá, no, nunca ha tomado agua, 7 litros de agua, pues imagínate la carga renal para esta mamá. O sea, no es la carga de las tetas, es la carga renal.
Y hablemos de, bueno, esto nos damos cuenta perfectamente que es un mundo que apenas estamos entrando y por eso lo quisimos hacer así, que este fuera la preparación para la lactancia, las expectativas que tenemos las mujeres con relación a la lactancia para que fuéramos como aterrizando y fuéramos abriendo la puerta a un mundo que es infinito, que tiene mil posibilidades porque todos los cuerpos son diferentes, todos los casos son diferentes y todos los bebés son diferentes. Las necesidades de las mujeres y las necesidades de nuestros hijos son diferentes. Así tengamos 5 hijos, una mujer.
Claro. Por ejemplo, yo he tenido mamás que tienen 3 hijos y el cuarto hijo lo quieren lactar. ¿Cómo es? Ahora, mira que hemos hablado de todas las cosas que tienen las mamás. Que si tienen los senos grandes, que si tienen los senos chiquitos. Ahora, ¿qué pasa con una mamá que todo está perfecto y el bebé no succiona? Entonces hay que empezar a ver también eso. O un bebé que nace con un frenillo labial o lingual que definitivamente no hace ninguna transferencia de leche. Transferencia de leche es que el bebé se pega y no logra sacar la leche de la teta si la mamá tenga la teta a reventar. O que tenga, por ejemplo, hace poquito vi una señora que yo cogí al bebé e inmediatamente me di cuenta que tenía una diferencia en su lateralidad. O sea, tenía una mejilla más alta, el mentón más metido de un lado, el ojito más caído de ese mismo lado. Y nadie le había dicho. Y había ido al pediatra el día anterior. Entonces, cuando fui, le dije, mira, esto puede ser una posible causa. Y le miramos la lengüita al bebé y la lengüita la levantaba más de ese lado. Entonces, cuando el bebé se agarraba, no sacaba tanta leche. Entonces, mira que no solamente son de la mamá. La mamá puede tener todo listo y preparado. Aquí lo que tenemos que ceder también es espacio y decir, yo estoy lista. Voy a esperar que mi bebé esté igual de listo. Y si no, ¿cómo me tengo que preparar? Y es en el aprendizaje, porque nació, ¿cómo te preparas antes? Es claro. Imposible, es nació y me tengo que enfrentar a cómo preparar y apoyar a mi bebé y no sentirse ya culpable, porque si el bebé no toma es por culpa del bebé que no puede por la razón que sea, sí, y no es y una culpa. Es culpa, exacto, y no es una culpa, es una condición, y tampoco me puedo sentir yo culpable por no lograrlo, o sea, estamos aprendiendo. Entonces mira que también hay que mirar ambas lados.
Entonces, la preparación, Lili, para ir cerrando este primer episodio tan, como tan lleno de cosas que uno desconoce, la preparación durante el embarazo, la preparación previa a que nazca el bebé, es de nosotras, de conocimiento, de leer, de asesorarnos, de seguir, sí, consejos, de escucharlos más que todo, pero de esperar, es paciencia. Cuando tu bebé nace, también me parece que esto es ya un consejo 100% mío, uno tiene que tener esa, como esa empatía y esa conexión con su bebé y aprender a conocerlo. No hay nada más mágico que cuando una mamá aprende a conocer lo que su bebé tiene. Y no se logra al segundo día. Ay, no, está llorando ya porque se hizo popó, entonces vamos a cambiarle pañal. No, está llorando por hambre. No, claro, uno aprende a identificarlo a medida que va pasando el tiempo. Entonces, no hay afán. Todas las etapas son pasajeras. Todas, absolutamente todas. Yo le decía a mi esposo, yo voy a dejarte lactar, pero todos los días nacen 1000 bebés y 1000 mamás van a necesitar escuchar esto, que le digan, todo va a estar bien. Si tu bebé no puede tomar leche, si no le quieres dar leche, va a estar bien y vas a estar bien. Y eso no te hace mala mamá y eso tampoco te hace mejor mamá que otra para que nos comparemos entre nosotras. Entonces, en este mundo de 1000 posibilidades, de cada cuerpo, de cada bebé, de cada mamá, de cada necesidad, tendremos muchas cosas para charlar en nuestro próximo episodio de Lactancia Materna. Así que queremos que ustedes vayan a las redes sociales de Liliana. Ella es profesional, asesora en lactancia materna, tiene más de 25 años de experiencia, por Dios. ¿Quién más que ella para que les resuelva todas las dudas sobre lactancia que ustedes tengan? Claramente, aquí vamos a estar en Mujeres Hoy para darles un aliento, para darles un empujón, para decirles si se puede, para decirles lo están haciendo muy bien, están haciendo lo que pueden. No les voy a decir que no lloren, porque uno a veces quiere llorar. ¿Por qué quiere llorar? Porque uno a veces necesita llorar y porque uno a veces necesita desahogarse, pero lo están haciendo bien. Y este momento también va a pasar. Si de pronto nos están escuchando y están pasando por un momento de angustia con sus hijos porque no se pegan bien, porque no tienen buen agarre, porque tienen los pezones destrozados, porque les está saliendo sangre, porque se frustran porque su bebé no está comiendo bien o está durmiendo mucho, o porque desconocen el mundo de la lactancia, aquí vamos a estar. Ustedes, Lili, recuerda por favor tus redes sociales para que las personas vayan y te sigan y te escriban y se dejen asesorar. No les puedo recomendar a alguien mejor.
Tenemos en el Instagram, está como Lili, rayita al piso, humana, rayita al piso, lactancia, rayita al piso. Está la página web, www.lilihumana.com. Ahí van a encontrar libros que tenemos que hablan sobre lactancia, videos que son de muy bajo costo con respecto a la preparación, bancos de leche. Tenemos la revista que es Familia y Lactancia Humana, que está escrita para las mamás y por mamás. Y por profesionales, donde se van a encontrar de sí se puede, hay cosas que realmente necesitamos saber y prepararnos para la lactancia. Ahí no solamente es de lactancia, porque hablamos, por ejemplo, también de mascotas, hablamos de cómo todo eso tiene que juega papel con los bebés, pero la información está ahí. Hay mucha información y como tú dices, Camila, lo importante ahorita en esta preparación es que ustedes puedan tomar una decisión informada. que más adelante vamos a seguir. Las mamás que quieran la lactancia materna exclusiva, más adelante vamos a tener muchos tips para que lo logren, pero definitivamente lo más importante es que estén informadas con respecto a lo que cada mujer y cada familia quiere.
Y estén tranquilas. Esto es Mujeres Hoy. Ella es Liliana Umaña. Mi nombre es Camila Gómez. Nos encantó haber estado con ustedes y nos escuchamos en un próximo episodio.